Este capítulo está patrocinado por Calzoncillos Morongo. Calzoncillos Morongo, por una bolsa escrotal suave, libre y fresca. Buenas tardes, aquí grabando desde el iPad 2018 y el micrófono boya. Sí, esta vez no he querido coger el Blue Snowball, básicamente pues porque, bueno, me tengo que poner con el ordenador, tengo que configurar el micrófono, tengo que hacer historias y realmente pues no me apetece, ¿vale? No me apetece liarme la manta a la cabeza. Estoy cansado, muy cansado, de hecho, últimamente estoy teniendo muchos proyectos personales, no todos relacionados con el 2.0, ¿vale? Muchos también en el 1.0 y como estoy cansado, pues mira, os grabo este audio desde el iPad y tumbado, ¿vale? Y tumbado. Que este es básicamente un audio de... Bueno, os quiero contar una cosita, ¿vale? Que es como en el título indica, el tema de la Surface y Linux, pero bueno, también un poco contar lo que tengo en mente, cómo están, cuál es el estado de mis proyectos a nivel actual, ¿vale? Y también, pues bueno, explicaros un poco qué tengo en mente de cara a lo que viene a ser el futuro, ¿no? Entonces, la verdad, actualmente estoy intentando cerrar varias cosas. Como ya sabréis, hace un par de semanas, no, a principios de este enero, recibí ya el NAS Supermicro, ¿vale? En el cual pues tengo instalado un TrueNAS Core, ¿vale? Empecé con TrueNAS Scale, que está de momento en alfa, pero me moví a TrueNAS Core por necesidades técnicas, ¿vale? Para pelearme con una HBA. Y de momento me he quedado ahí y he montado mi infraestructura ahí, a la espera de que Scale, por el tema de poder usar Docker y quitarme un poco de encima el tema de FreeBSD, que es un gran sistema operativo, repito, es un gran sistema operativo, pero no es mi especialidad, ¿vale? Mi especialidad es Debian, es Linux, no es Debian en realidad, mi especialidad es Linux, ¿vale? Y en Linux, pues bueno, Debian y Red Hat pues serían mis predilecciones para servidor, ¿no? Como esto es un servidor y me gustaría montar Docker y me gustaría montar algún tema de muy muy básica virtualización, pero sobre todo Docker por el tema de montar un Nextcloud, ¿vale? Que es una de las funciones que aún tengo por implementar, pues tendría que tirar a Scale. ¿El problema de Scale cuál es? Pues que está en alfa, ¿vale? No está ni siquiera en beta. Estoy esperando a que salga en beta, que las betas de EX Systems pues son al uso para el 90% de los humanos, builds, compilaciones estables, y cuando salga, pues bueno, nos tiraremos la manta a la cabeza y le daremos caña por ahí. ¿Qué tengo puesto en el NAS ahora mismo? Bueno, ahora mismo lo estoy utilizando como alojamiento vía iSCSI de los discos duros virtuales de mis máquinas de Proxmox, ¿vale? Sobre todo las máquinas de Proxmox que tengo montadas en el mini servidor, en el mini PC que me monté hace un par de meses. Lo estoy utilizando como una cabina de discos también de copia de seguridad, ¿vale? Mediante un Debian que tengo montado en ese preciso servidor. Hago los backups de todo mi entorno, ¿no? De las Raspberries, de los Home Labs, etcétera, etcétera. También tengo montado un backup server de Proxmox para hacer los backups de las máquinas virtuales que tengo en todo mi entorno. ¿vale? Que esto era una función que ya tenía otro servidor mío. Lo que he hecho básicamente ha sido una migración de todos estos scripts y todos estos montajes que en su día hice para poder gestionarlo. Y ya está, ¿no? También lo estoy utilizando para hacer réplicas de seguridad del sistema de datos de Nextcloud, que a falta de poder montar el TrueNAS Scale que os he comentado antes, sigue en la Raspberry Pi, ¿vale? Sigue en la Pi, Pi 4. Ahí está, de momento sin dar problemas, después de haber corregido varias cosas que os comenté en el pasado que me pasaron a nivel de problemas. ¿Qué me queda? Me queda de cara al futuro montar en Nextcloud, que os comento, dentro del TrueNAS. Espero que en Scale, espero. No descarto seguir en TrueNAS Core, pero voy a intentar migrar a TrueNAS Scale cuando sea posible. ¿Qué más proyectos tengo? Últimamente estoy generando mucho contenido libre de derechos de autor, ¿vale? Ya sabéis, las últimas obras de Vivaldi. Guiño, guiño, ya sabes para quién va. Las óperas de Puccini, cine mudo del siglo XIX. Bueno, en fin, ya lo sabéis, ¿no? Ya sabéis que yo soy muy amante de esos contenidos y por tanto me gusta almacenarlos, ya que son contenidos libres de derechos de autor y de DRMs y de historias, pues yo los almaceno, ¿vale? Porque como internet está como está, ¿vale? Que hoy te encuentras una cosa y mañana alguien con más poder que tú decide que esa cosa pues ya no debe de estar, pues yo estoy ahora mismo en un proceso de almacenaje digital. No Diógenes digital, eso es otra cosa. Yo hago almacenamiento digital, almacenaje digital. ¿Qué pasa? Que yo todo el almacenaje digital lo tengo en un disco de 8 teras que me compré hace un año, año y medio, un Seagate Expansion. Me costó, no sé si fueron 150 leureles, la verdad es que fue bastante barato para la capacidad que tiene. Y lo tengo todo almacenado ahí. ¿Qué pasa? Pasa que en un año pues he generado bastante almacenaje digital, ¿vale? Sobre todo a mí estas óperas pues me gusta guardarlas en formato MKV, ¿no? En 720p. Y por tanto pues estas óperas y estas obras magnas pues requieren de mucho espacio de almacenamiento para poder ser trabajadas, ¿vale? Para poder ser almacenadas. Sí que es cierto que últimamente estoy haciendo muchos experimentos con el codec H265, ¿vale? Estoy intentando pasar toda mi biblioteca, por cierto, gracias desde aquí al blog de Lázaro, que por Twitter me ha comentado unas soluciones para el tema de convertir mi biblioteca a este codec mediante contenedores. Un saludo, te mando desde aquí, gracias. Pero sí que es cierto que pues bueno, transcodificar toda esa biblioteca a H265, ¿vale? Todos esos 6 teras que tengo ahora, pues voy a tardar un par o tres de meses por lo menos. Sí que es cierto que es hambre para hoy, pan para mañana, porque claro, yo voy a seguir haciendo almacenaje digital, porque ya sabéis qué pasa, ¿no? Que el almacenaje digital, tal y como está la cosa, es importante. Uno tiene que almacenar cosas y por tanto, por mucho que yo transcodifique y gane espacio, ese espacio que gano, pues poco a poco se va llenando. Entonces tengo ahí un pequeño proyecto que quiero hacer a lo largo del año con los compañeros de Un Reset, que por cierto tengo pensado grabaros pronto sobre ello, ¿vale? Un Reset es la consultoría tecnológica con la cual he comprado el NAS de Supermicro, ¿vale? El NAS de Supermicro. Y es un proyecto que bueno, con el que voy a contar con ellos, ¿vale? Y es el tema de montar alguna caja externa, a ser posible, aunque, bueno, quizás veremos, o quizás no sea la opción más barata y tengamos que tirar alguna solución tipo SAS. Pero sí que quiero montarme una pequeña caja de almacenamiento con discos, ¿vale? Con discos grandes y montar un RAID a nivel interno. Quiero montar dos cajas, una que sea total y 100% exclusiva para el almacenaje de contenidos libres de derechos de autor, ¿vale? Almacenaje digital, como comento, y otra que sea para crear las réplicas de todo, ¿vale? No solo del multimedia y del contenido libre, sino también para alojar los datos que hay dentro del NAS, es decir, todo Nextcloud y las copias de seguridad, ¿vale? Y los archivos de disco que generó en el Procmox, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo lo hacemos. No me quiero gastar mucho dinero. Considero que hoy en día hay varias estrategias para poder montar estas cosas. Puedes hacer shucking, que es básicamente comprar discos duros externos, abrirlos, quitar los discos y ponerlos a funcionar, ¿vale? Que es la opción más barata. Y luego está el tema de acudir a mercados de recertificaciones y tal, ¿no? Discos duros que se han utilizado en empresas y en historias, poco, se han usado poco, pero por haber sido usados, pues bueno, tienen un precio bastante más suculento que yéndote al Amazon de turno o el Media Market de turno a comprar, ¿no? Fuera de eso, a lo que íbamos hoy, que como podéis ver sigo, a pesar de que grabo últimamente poco, por mucho espacio que de entre una grabación y otra me sigo enrollando como las persianas, de verdad. Surface Go. Ahora ya sabéis que llevo ya casi un año, bueno, no casi un año, no. De hecho, por estas fechas en 2020 ya compré la mía, ¿vale? Aproveché una oferta de Amazon, me la pude comprar por 399€, el modelo de 8 GB y 128 de disco. ¿Vale? Una Surface Go que durante los primeros dos meses fue el efecto gaseosa, ¿vale? Yo creía que era un dispositivo que me iba a suplir de facilidades, que iba a solucionarme varios problemas del día a día, un dispositivo que me fuera a ayudar allá donde fuera. Hubo lo que se llama el efecto gaseosa, ¿no? Que bueno, ya sabéis lo que pasa con la gaseosa, ¿no? Que agitas la botella y en cuanto la abres, pues bueno, todo sale con mucha energía, con muchas ganas, con gran intensidad, pero bueno, eso dura un breve periodo de tiempo. Y cuando ese breve periodo de tiempo se acaba, ¿qué pasa? Pues que, bueno, nos hemos quedado sin gaseosa y las cosas pues vuelven a la normalidad con un pequeño sentimiento de decepción, ¿no? Entonces, bueno, el otro día se me cruzaron los cables, en parte por lo que os comento, ¿no? De tal y como está Internet hoy en día y de cómo se manejan los datos personales de cada uno a nivel de la Internet como la conocemos, ¿no? Y de que, bueno, de que Internet se está convirtiendo, no voy a explicaros yo cómo va esto, ¿no? Ni qué es lo que está pasando. Para eso pues podéis iros a ver, a escuchar contenido de Vidas en Red o contenido de WinTablet o contenido de Rupert Dax, ¿vale? Pero ya sabéis lo que está pasando, no voy a entrar en detalles. Y estoy intentando migrar todos mis sistemas operativos, bueno, migrar, estoy intentando que todos mis sistemas operativos se basen en distribuciones de Linux, ¿vale? Y no solo distribuciones de Linux, sino distribuciones de Linux que premien un poquito la sencillez, la simpleza y bueno, todo lo que sea acercarte lo máximo posible al contenido libre, open source y sencillo, ¿no? Estoy hablando pues de distribuciones como Debian, distribuciones como Arch Linux, etc, etc, etc. Y alejarme un poquito de las Ubuntus y de las Fedoras y CentOS, que ya sabemos que por detrás, que van muy bien, ¿vale? Porque van muy bien, pero que, bueno, ya sabemos que por detrás pues también tienen algunas empresas, pues que, bueno, que bueno, digamos que hacen que prevalezca la salud empresarial antes que la salud personal del consumidor, ¿no? Del usuario, del cliente, que no lo pongo en duda, es una empresa, ¿vale? Las empresas se dedican a eso, ¿no? Se dedican a velar por sus ingresos, a velar por sus oportunidades de futuro. Mientras tanto, intentan también ofrecer un producto, ¿vale? Pues es que, bueno, parece que en el siglo XXI estamos reñidos, ¿no? Con esos conceptos, ¿no? Y por tanto, pues bueno, yo quiero alejarme de estas distribuciones. No digo que me vaya a alejar por completo, ¿no? La seguiré utilizando. Yo en el trabajo, por ejemplo, uso Fedora, ¿vale? Y me va fantástica. Pero, bueno, quiero probar otras cosas, otros sistemas operativos en los que yo tenga mayor poder de decisión y poder de elección. Por supuesto, de Windows ya ni hablamos, ¿no? Y el problema, pues, en parte por esto y en parte porque, la verdad, un dispositivo como en este caso, una Surface Go con un procesador Pentium, no sé si es el 4415Y, que es un Pentium Gold, pues bueno, va bien, ¿vale? Porque va bien si haces tareas ligeritas, si no le pides demasiado, va bien, pero en cuanto empiezas a exigirle y a exigirle y a exigirle, pues no llega. No llega, se calienta, empieza a arrastrarse. La experiencia de usuario no es mala, ¿vale? No hay lags, no hay ralentizaciones, pero sí que es cierto que la carga de aplicaciones en memoria, el lanzamiento de aplicaciones, las transiciones y tal, pues van un poquito lentas, ¿no? Se nota que la tableta pues le falta, ¿vale? Y eso pues implica que tú utilices esta tableta pues básicamente para navegar por internet y poca cosa más. puedes hacer el resto de cosas perfectamente, pero si eres un agonías y un ansias como yo, pues te impacientas y te vas, ¿vale? Y te vas. En mi caso, pues, en parte por lo que os he comentado antes y porque quiero trabajar con Linux, básicamente porque yo me dedico profesionalmente a Linux y mi intención es aprender, ¿vale? Y estandarizar lo que uso, ¿vale? Porque mis herramientas en el trabajo, si mis herramientas personales son las mismas herramientas que utilizo en el trabajo, pues una cosa va a premiar a la otra, porque ganaré en experiencia y ganaré en usabilidad en esa misma tecnología que estoy utilizando en ambos sitios, ¿no? Entonces me puse a investigar y le he metido, bueno, pues eso, que le he metido Linux a la Surface. Le he metido Linux a la Surface Go. Primero fue un Debian 10 que me daba problemas de instalación, luego un Ubuntu que me daba problemas de instalación también, y luego un Fedora que ni siquiera cargaba, ¿vale? Porque ni siquiera cargaba la imagen que había dentro del pen, incluso flasheando el pen con el Fedora Imager o algo así, creo que se llama, la herramienta oficial de Fedora para planchar, para flashear imágenes de disco de Fedora en el pen de instalación, pues no cargaba. Luego instalé Debian con LVM y encriptación, pero si lo encriptaba, Grub no cargaba. Luego Ubuntu, que Ubuntu no me dejaba encriptar el sistema operativo. Bueno, no me dejaba encriptar con el sistema LVM en la instalación. Y hasta que al final, pues bueno, descubrí que todos estos problemas que yo tenía con la encriptación eran porque, bueno, no sé si esto es así, no lo he investigado mucho, ¿no? Pero bueno, yo de toda la vida, cuando he instalado siempre un sistema operativo Linux en cualquier dispositivo, lo que hacía siempre era crear una partición EFI, ¿vale? Si el dispositivo era EFI, si no, si es un dispositivo con legacy o con un sistema BIOS de toda la vida, pues le creaba una partición boot en ext2 y a correr. Y luego, pues bueno, yo personalmente particiono la raíz, particiono el home y particiono el swap, ¿vale? Pues en este caso yo hice lo mismo con la Surface. Ponía una partición ESP, la cual no encriptaba. Y como es una Surface, ¿vale? Que es un dispositivo que te sueles llevar encima y te sueles llevar a los sitios, pues a mí me interesa encriptar la información que hay dentro por si acaso, ¿no? Que hay mucho amigo de lo ajeno. Entonces, mi idea era, es y ha sido instalar un LVM encriptado, ¿vale? Mantener la partición de arranque fuera de la encriptación porque ahí no hay ningún dato que realmente sea sensible y, bueno, pues encriptar lo demás. Para eso, pues monté un LVM con un volume group para todo el sistema dividido por los LVs pues destinados a home, root y swap, ¿vale? Hasta ahí sin problemas. El problema vino que yo no entiendo por qué, porque yo esto en todos mis PCs portátiles etc con EFI, yo lo que hago pues es crear la partición EFI y el resto, ¿vale? Porque si la partición EFI de arranque en la que va el kernel, pues el sistema operativo no va a arrancar. En este caso lo que hice fue pues lo mismo que hago en todos los dispositivos, crear una partición EFI y a correr. Pues me di cuenta a los 3 días porque dije, oye, la verdad es que no es compatible con Legacy, la Surface, ¿vale? Solo es compatible con EFI. Tú no puedes en la Surface hacer arrancar un dispositivo Legacy de toda la vida, ¿vale? Porque no es compatible con esa tecnología. Pero dije, oye, ¿y si pruebas a instalarle una partición ext2 y le metes ahí el boot, la partición boot, a ver si es que, a ver qué pasa? Y lo hice, encripté, metí el LVM con Debian, cargué el sistema operativo y adivinad, Grub empezó a funcionar y el sistema operativo funcionó bien. Mi duda, y no entiendo por qué esto es así, porque vamos, no sé si ha cambiado en los últimos años y mis dispositivos son muy viejos, yo creo que no, pero no sé por qué creando la XT2, la partición XT2 en boot, que es como se ha hecho toda la vida los dispositivos Legacy, ahí dentro ya me mete la EFI, el instalador. De hecho, si yo me meto en el boot, están los archivos EFI, los que el sistema operativo metería siempre si haces una instalación de un Linux en un dispositivo EFI, pues estaba todo de dentro. La diferencia es que en vez de ser una partición FAT32, como es en el resto de dispositivos, es una partición EXT2. No lo entiendo, sinceramente. Luego, si me voy al sistema operativo y hago un LL de SYS firmware, ¿vale? Barra SYS barra firmware, que es donde están el firmware de arranque y de funcionamiento del dispositivo en cuestión, está el archivo EFI, ¿vale? Que es, bueno, si no sé si en el no sé qué hay en el archivo BIOS, ¿vale? Sé que si lo instalas en BIOS, no sé qué archivos hay. Lo que sí que sé es que el EFI no está, el archivo EFI no está. Y fíjate que dentro están los archivos. En firmware está el archivo EFI, que es el que demuestra que el dispositivo está trabajando bajo el sistema de firmware EFI. Y además en la partición boot están los archivos EFI también. O sea, esto es una cosa que no había visto en la vida. Por el resto, pues nada, el dispositivo funciona con total normalidad. Bueno, con total normalidad. Realmente estoy ultra mega sorprendido con Debian. Sí que es cierto que empecé con Debian 10. Me dio muchos problemas, sobre todo Brave Browser, que es el navegador que yo utilizo para navegar, se cerraba cada 2x3 y a veces incluso no se cerraba, me congelaba el entorno de escritorio. Lo solucioné pues sustituyéndolo por Firefox, pero luego me di cuenta que Remina no funcionaba. Bueno, Remina sí que funcionaba realmente. Remina se ejecutaba y las conexiones SSH iban bien, las conexiones VNC iban bien, pero claro, yo Remina no me lo pongo para hacer SSHs. Estoy en Linux y yo los SSHs en Linux los hago con la terminal. Me bajo el paquete de SSH y me pongo a hacer conexiones a mis entornos. El problema es que, claro, yo Remina lo utilizo para conectarme a mis servidores Windows. Yo abría Remina después de su instalación, desplegaba el menú de protocolos y RDP, que es el protocolo que utiliza Windows para hacer los escritorios remotos, no aparecía. Bueno, la verdad es que fue un poco raro. Me tiré la manta a la cabeza, intenté instalar la última versión de Remina, de los repositorios de Bullseye, que Bullseye es el nombre en clave de lo que va a ser Debian 11, es decir, la rama de test de Debian. Y fue imposible porque había muchas dependencias rotas, muchos componentes del sistema que se tenían que actualizar. Y dije, oye, mira, Ubuntu está basada en Debian Testing y no tiene problemas. Pues eso hice. Hice la actualización a Debian Testing, que básicamente es coger el archivo sources.list y cambiar todas las ramas de estable a testing o a Bullseye, lo que tú quieras, en función de si cuando Bullseye sea estable o no, quieras que actualice o no, pues tú lo mueves allí. Y nada, hice un full upgrade y en cuestión de dos minutos, una Surface Go ya estaba actualizada a Debian 11. ¿Y qué deciros de Debian 11 y de la Surface Go? Pues bueno, no sé si es en parte porque yo estoy acostumbrado a Linux y me siento mucho más cómodo en Linux o qué, pero yo estoy notando cambios muy, muy grandes, ¿vale? Sobre todo a nivel de rendimiento, autonomía y a nivel térmico, ¿vale? Sí, a nivel térmico. ¿Por qué? Pues porque el primer cambio que he notado, ¿vale? Independientemente al resto, el más importante y el que más he notado es el aumento de la autonomía. Es decir, yo con la Surface Go, cuando yo estaba en Linux, la utilizaba para estudiar, la utilizaba para navegar, la utilizaba para hacer algún salto a algún servidor puntualmente y poco más. Si no le daba mucha caña, si estaba más o menos tranquilo y no trastaba demasiado con ella, me duraba 3 horas y media, 4, como mucho 4 en los buenos días. Y si me ponía a estrujarla a tope, me iba a las 2 horas y media, 2, que es, bueno, para un dispositivo portátil es una cifra bastante, bastante lamentable, ¿vale? Vamos a dejarlo en lamentable. Pues señores, he pasado de esas cifras, he pasado a más o menos dándole caña de la buena, con 7-8 ventanas, pestañas del Brave, por ejemplo, que está basado en Chrome, con 4 o 5 conexiones simultáneas también de SSH a mis servidores, reproduciendo alguna película de Jellyfin, por ejemplo, las obras completas y magnas de Vivaldi, llegaba a las 4 horas y media, ¿vale? Y si estoy tranquilo, que solo estoy estudiando, navegando un poco o controlando alguna sesión remota o algo de RDP, alguno de mis servidores Windows o gestionando alguna cosa vía SSH, ¿vale? Pero poca cosa más, sin reproducciones y sin historias, me voy a las 5 horas y media, 6. Eso es una locura, señores. ¿Qué cojones hace Windows? No me preguntéis. Claro, yo en el Windows tampoco hacía cosas extrañas, ¿vale? Yo en el Windows hacía exactamente lo mismo, con las mismas, casi las mismas herramientas, solo que PuTTY, porque claro, no hay soporte nativo de SSH en Windows 10. Bueno, creo que por PowerShell sí, pero yo utilizaba WinSSH Term, que es un frontal que por debajo tiene un PuTTY y ya está. Entonces no sé qué cojones hace Windows, no sé qué cojones hace por debajo, sobre todo a nivel de disco. He notado que Windows 10 tiene una cantidad enorme de escrituras masivas a discos sin motivo aparente, ¿no? Y el puto malware service este que cada 2x3 está intentando escanear el disco para buscar virus, para buscar historias y todas esas chorradas. El resto hago lo mismo. Y me parece una locura la diferencia de autonomía que hay entre un sistema operativo y el otro. Es tremendo. Luego, a nivel de rendimiento, pues qué deciros, yo estoy con Genome 3. Llevo muchos años usando KDE, un par o tres de años, pero he decidido pasarme a Genome por el tema de las extensiones y porque, claro, una Surface, una pantalla tan pequeñita y con soporte táctil, pues obviamente los menús de Genome pues son más adecuados, ¿no? Vuela, ¿vale? Literalmente vuela. Es un cambio muy grande, se nota a simple vista el cambio que hay entre Windows y Linux. Las aplicaciones lanzan al momento, las transiciones son muy suaves. A la tableta se la nota muy ligera, se la nota rápida, ágil y ligerita de recursos, ¿eh? Va sobrada. Es muy raro ver en la Surface Go con Linux más de 3-4 gigas en momentos de pura carga y de uso extremo, como os he comentado. Es muy difícil ver pasar los 4 gigas. ¿No? En Windows normalmente de los 6 solía pasar, ¿vale? De los 6 solía pasar. Así que súper contento. De momento súper, súper contento. Y por supuesto, si esto funciona bien, ¿vale? Si se ve la tablet ligera de recursos para poder trabajar, pues obviamente el procesador se ve libre de recursos también para poder trabajar y se ve ligero también. Por tanto, la temperatura baja, ¿vale? Y con baja me refiero a que lo normal en ambos núcleos del procesador, que esto yo soy bastante tiquismiquis, sobre todo al momento de monitorizar, ¿no? Sobre todo tema de temperaturas y tal, yo soy muy tiquismiquis con eso, pues me he dado cuenta que hemos pasado de los normales 45, 40 grados en uso, sin cargar, ¿no? Cargando entre 50, 55 y 60, hemos pasado de entre 30 y 35 grados entre ambos núcleos. Para trabajar sin conectar a la corriente, a los 35-40 dándole caña, a los 45-50 dándole caña y con el cargador conectado, ¿vale? Realmente tremendo, muy bien. Esto ha hecho, por supuesto, que empiece a utilizar la Surface Go como dispositivo prácticamente casi único, ¿no? ¿Qué hago? Pues básicamente lo que hago es, tengo un adaptador de USB-C, tengo un dongle de estos, un USB-C que de la marca Ugreen gris, creo que Converso tiene uno, creo que Converso tiene uno de tiene uno de ellos y lo utilizo básicamente para conectarlo al monitor. Tengo un HDMI, ¿vale? Que va desde este tipo C hasta el monitor. Y ahí también conecto pues unos auriculares USB de diadema, los Creative Sound Blaster H7 creo que son, ya o H6, no me acuerdo, ya os hablé de ellos en un capítulo. Y el teclado, mi teclado mecánico, ¿vale? El Ducky One y mi ratón Logitech, ¿vale? Si no uso esos, normalmente utilizo también el Logitech K380 y el Logitech Pebble, ¿no? Que es un teclado y un ratón Bluetooth que son magníficos. Y lo conecto a la pantalla y lo utilizo como ordenador diario, porque no noto diferencia. Obviamente si jugase no podría utilizarlo, ¿vale? Pero como tengo mis juegos y mi sistema de entretenimiento metido dentro del Homelab Ryzen, pues puedo usarlo también para jugar, porque me conecto remotamente vía Steam y ya está, ¿vale? Así que realmente muy sorprendido. Prácticamente está siendo como ver el dispositivo nacer, ¿vale? Era un dispositivo que me estaba planteando incluso quitármelo de encima, ¿vale? Porque lo tengo aquí, donde guardo el iPad, siempre está debajo del iPad, porque no lo uso, ¿vale? Lo uso a veces cuando tengo que estudiar o cuando tengo que navegar o hacer alguna cosilla y quiero tener movilidad, pues lo utilizo, pero fuera de eso, incluso el Chromebook, en más de una ocasión, ya me dirás tú un Chromebook, ¿no? Pero sí, sí, el Chromebook ha pasado incluso en más de una ocasión por la autonomía a pasar a ser mi dispositivo principal por delante de este. Entonces, bueno, el Chromebook ahora mismo queda desbancado. Yo creo que también lo veo con buenos ojos porque yo, pues bueno, soy más afín a Linux, trabajo con Linux, me dedico profesionalmente a Linux y bueno, pues por tanto lo veo con mejores ojos, ¿no? Y lo acepto mejor como sistema operativo que no Windows, pero realmente creedme que los cambios están a simple vista y se ven ahí. Obviamente, esto no es fácil, ¿vale? Primero porque para poder usar Linux en una Surface tienes que utilizar un kernel especial, ¿vale? El kernel que viene de serie con Debian funciona, pero no al 100%. Cosas como bueno, los gestos en el teclado, los LEDs del teclado, el control de volumen del teclado, el dock, si tienes un dock, pues también, ¿no? No son los accesorios de la Surface, pues no funcionan, ¿no? No funcionan. El teclado sí, pero los gestos no. Entonces, para que la experiencia sea más completa y tengas un dispositivo bastante más eficiente, más optimizado y con la mayor parte de sus características funcionando, si no el 99%, tienes que instalar un kernel, ¿vale? El kernel de Surface Linux, que es, bueno, es un equipo de desarrollo que tiene una organización en GitHub donde meten, mantienen prácticamente los kernels de todos, bueno, los kernels y los firmwares de todos los dispositivos Microsoft Surface que hay en el mercado, ¿vale? Y bueno, pues instalando este kernel ya empieza a funcionar todo, ¿vale? Tiene una pequeña curva de aprendizaje, ¿no? Porque si tienes el Secure Boot activado, que es, yo lo tengo, porque como yo digo, es un dispositivo que tengo que llevar conmigo a todas partes, o que me gustaría llevar conmigo a todas partes, pues lo tengo securizado al máximo. Claro, si tienes un Secure Boot, pues tienes que firmar tú manualmente el kernel para que el sistema arranque con él y tal. Pero realmente, aunque sea complicado, bueno, más que complicado, entretenido, si tenéis una Surface y queréis darle un tiento a esto, yo os recomiendo que le echéis un par o tres doritas para hacerlo, porque realmente merece muchísimo la pena. Ya os digo que en mi caso ha resucitado el dispositivo. No todo es color de rosas, porque por ejemplo las cámaras no funcionan, creo que es lo último que queda por arreglar. Las cámaras no van, ni la delantera ni la trasera, pero bueno, el equipo que desarrolla estos kernels está trabajando en ello. Yo mismo me voy a ofrecer para testear las versiones experimentales de los kernels que vayan sacando para poder depurar un poco el problema. Ya están cerca, ¿vale? Ya han conseguido hacer que las cámaras se activen y que muestren imagen, aunque sea con una tinta verdosa. De momento ya está funcionando, con lo cual, pues bueno, ya es lo único que le quedaría, y una vez tenga eso, pues ya podría hacer incluso videollamadas, que bueno, en mi caso no es un problema, porque si quiero usar Skype para hacer alguna videollamada, lo único que tengo que hacer es reiniciarlo, porque sigo teniendo Windows en dual boot, ¿vale? Ese Windows está licenciado y tiene un Office licenciado también, que compré en su día y no lo quiero perder, ¿no? Por tanto, siempre va a haber aquí una partición con Linux, bueno, una partición con Windows, perdón, dual boot, ¿no? Ahora mismo con Linux y con Windows. Y poca cosa más, esto era lo que os quería contar, un poco el estado de mis proyectos, un poco el estado de lo que tengo en mente ahora, lo que tengo pensado acabar y lo que quiero hacer en el futuro, y un poquito la experiencia que he tenido con Linux en paradójicamente una Microsoft Surface Go, ¿vale? Un abrazo muy fuerte y nos seguimos escuchando en próximos capítulos. ¡Hasta luego!